Mírame de la Lengua.
Queríamos saludar también a nuestro profesor de lengua, Alfie Herrero. Alfie, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Feliz Navidad.
Feliz Navidad igualmente.
Bueno, feliz Nochebuena, porque Navidad es mañana, pero hay que adelantarse un poquito. Bueno, vamos a hablar del inglés como lengua extranjera. Yo creo que en Navidad la gente empieza a pensar en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Porque nos vamos acercando, Alfie.
Sí, sí. Y uno de esos propósitos que yo creo que es bastante común es el de, bueno, el año que viene me voy a poner las pilas con el inglés o con otra lengua. Y por eso, pues, al final decidí hacer esto para este episodio, para esta semana.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con lo que hoy pretendes hacer exactamente. Que te servimos, Estíbaliz, Patricia y yo.
Hola.
Sí.
Hola.
Sí.
Hola,
¿no? Hola.
Yo creo
hola.
Que sí.
Bueno, luego nos tienes que contar cómo se celebra la Nochebuena en Australia, que lo
por
conoces.
Ejemplo,
por curiosidad, ¿eh? Pero eso después de postre.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que queráis, las preguntitas que tengáis sobre Australia, que
allí,
estoy también.
Venga, ¿allí pues, quién va? ¿Papá Noel? Ahí Santa Claus, ¿no?
Aquí sí, pero ahí sí llega Santa Claus en tabla de surf el 25 de el 25 de diciembre.
Con calor.
Sí, sí, con bastante calor, sí.
Con bastante calor. Mira, esa sería otra de las preguntas. Si realmente a uno le gusta más una Navidad con calor o una Navidad con nieve, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso será en otro momento.
En otro momento.
Alfie,
yo quería.
Sí, adelante.
Sí, yo, inglés. Esto es algo.
Tu asignatura pendiente.
Sí, bueno, el inglés. Yo tengo dos cosas que nunca voy a conseguir, ¿eh? Una es aprender sevillanas, porque lo he intentado muchas veces. Llevo ya aquí 29 años en Andalucía y no soy capaz ni de la primera. Imposible. Y el inglés. El inglés es algo que se me da fatal. Fatal. Es que me pierdo. En la tercera clase van todos avanzando.
Porque
y ya
tú eras más de francés.
Yo he dado siempre francés, claro, porque estaba en la cercanía, en el País Vasco se estudiaba francés por la cercanía con Francia, y el inglés nunca. Entonces a mí el inglés se me dan muy mal los idiomas. Entonces, ¿cómo puedo aprender? Porque yo también es un propósito, ¿eh? Aprender inglés. ¿Cómo puedo hacerlo?
A ver, eso del propósito, porque sí que me pregunta mucha gente, oye, yo, tú que enseñas idiomas, ¿cómo puedo empezar? Yo lo que le digo a la gente, bueno, porque la gente dice, a ver, llega el 1 de enero, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero es, pues piensa en...
Bueno, el 1 de enero nada, el 1 de enero nada. Pues no es para nada.
El 2 de enero. El 2 de enero, pues te pones a pensar en primer lugar de qué es lo que sabes, en qué nivel estás y a dónde quieres llegar. Pero claro, hay que ser realista, porque también si alguien acaba de tener trillizos, pues no va a poder ir a clases 3 días a la semana, ¿no? Lo primero es pensar en dónde estás y a dónde quieres llegar. Una pregunta muy típica sobre cómo empezar, mucha gente me pregunta por las aplicaciones para aprender idiomas, sea español, inglés o lo que sea. Y como he dicho antes, cuando hablamos hace una semana sobre el español como lengua extranjera, las aplicaciones funcionan bien, pero a niveles más bajos, normalmente a nivel de introducción y luego también y a nivel de percepción, para aprender, pues para que se te abra un poquito el oído, para aprender vocabulario, pero al nivel de producción, lo que es escribir y hablar, esas aplicaciones no van tan bien. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando nos vayamos a poner a aprender inglés o cualquier otra lengua como propósito de Año Nuevo es pensar bien cuánto tiempo le podemos dedicar y intentar ponerlo más o menos en nuestra agenda, porque una de las cosas claves, como han dicho los distintos estudios, es que la exposición y el tiempo que le dediquemos es clave. Por supuesto, si alguien puede ir a clases, puede ir a clases. Incluso te puedes poner, si te lo puedes permitir, te puedes poner un pequeño premio de, bueno, pues si voy a clases todos estos meses, en julio voy a ir a Inglaterra, voy a ir a Irlanda para practicarlo. Pero en primer lugar es hacer un poco de autorreflexión de cuánto sabes y cuánto quieres aprender en este año.
¿Y cómo nos planteamos ese reto? Que puede llegar el 1 de enero como propósito del año, quién sabe.
A ver, todo depende, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué crees tú? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más difícil? Y yo digo siempre, bueno, si tienes trabajo y tienes niños, lo más difícil de aprender una lengua es encontrar el tiempo para aprender esa lengua, porque no te van a dejar. Hay distintos... Cuando aprendes una lengua, normalmente se suele dividir en lo que es la gramática, lo escrito y lo hablado. La gramática del inglés es relativamente fácil, ¿vale? No tiene género, no tiene los verbos no se conjugan como en español, subjuntivo no existe. Lo que va a ser mucho más difícil, sobre todo para los hispanoparlantes, va a ser la pronunciación. El español del centro norte peninsular tiene 5 vocales, 18 consonantes, y el inglés tiene, pues, dependiendo de la variedad, pero la mayoría de variedades del inglés tienen 12 vocales y 24 consonantes. Tienen mucho más sonidos que el español, y vamos a tener un problema que se llama en lingüística sordera fonológica, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 5 vocales y en otro idioma como el inglés tienen 12, pues muchas vocales nos van a sonar igual. O sea que es uno de los primeros retos que vamos a tener.
Uh-huh. Ah, ¿puedes poner un ejemplo, por ejemplo? Un ejemplo de no sé, A o E.
Sí,
o
por ejemplo. Sí, por ejemplo, la es buen ejemplo porque, simplificando mucho, en español tenemos una A, en Andalucía tenemos más, tenemos la A de la o de casa, son A distintas, pero en inglés podemos decir que tienen tres tipos de A. Tienen la de, por ejemplo, la palabra de gato, C-A-T, cat. Tienen la de cortar, C-U-T, cut, que es una que se dice un poquito más
abierta,
atrás en la
¿no?
boca. No, sí, un poquito más abierta y un poquito más atrás en la boca también. Y luego tenemos otra, que por ejemplo la de carro, C-A-R-T, cut, que es más larga y un poquito más adelante en la boca. Y para un hispanohablante es muy típico que esas tres suenen iguales. Tenemos la primera, cat, cut, cut. Y esas tres nos pueden sonar iguales. Y por eso a la hora de...
Claro, tú imagínate que cuando llegas y dices que te has comprado un coche, ya la gente sabe de dónde eres. Porque,
sí, 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 totalmente.
Claro, porque algo tan simple como me acabo de comprar un coche ya se detecta por la manera de decir car, ¿no? De qué sitio eres, no eres una persona nativa, ¿no?
Sí, pero eso es una de las cosas que me suele decir mucho la gente. Dice, bueno, ¿tú crees que en un año o en 2 años yo puedo terminar siendo nativo? Y es una de las cosas que hay que hablar un poquito sobre eso. La gente tiene esta idea de que van a poder llegar a sonar nativos, y eso simplemente no va a pasar. Pasa
no va a pasar.
En muy, muy, muy pocas ocasiones.
No
cuando alguien... Lingüísticamente normalmente dicen que cuando una persona tiene más de 8 o 9 años como mucho no va a llegar a sonar nativo.
Claro.
Hay distintas teorías que explican eso. Dicen que cuando nacemos tenemos una especie de capacidad de decir todos los sonidos de la lengua del mundo, y conforme vamos creciendo, nuestro cerebro va perdiendo ese grado de esponjosidad, ese grado de reproducir esos sonidos, y nos vamos centrando en los sonidos de nuestra lengua, porque son los relevantes. Pero una de las cosas que le digo a la gente cuando dicen, bueno, ¿y tú crees que probando mucho voy a sanar nativo? Y digo, yo digo que no. Y vamos a poner a Estíbaliz como ejemplo, ¿vale?
Venga, me parece muy bien, ¿eh?
Estíbaliz, como ha dicho, lleva en Sevilla 26 años.
29.
Y si 29. Ay, sí. Te quito 3 años.
No,
pues lleva 29 años. ¿Y tú crees, Estíbaliz, que tú podrías ir a la calle y hablar con acento sevillano durante 2 días y tú crees que la gente te notaría que no eres de ahí?
No. No sería capaz. En algún momento se me olvidaría. Igual lo puedo intentar. Es que yo creo que no sé hablar con acento sevillano. Es que yo creo que no sé. No.
¿Puedes decir un par de frasecitas?
Ni 10 minutos, ¿eh?
¿Puedes decir unas cuantas cosas, Estíbaliz, en acento sevillano?
A ver, es que no sabría. A ver.
Venga, anímate.
Espérate,
Martín.
que lo estoy pensando.
Se ha puesto nerviosa porque, claro.
No, porque es que igual hablo en cordobés y no quiero hablar en cordobés.
Claro, se le pegará algo.
Ni el pisa o así, ¿no? Ni tampoco el gaditano.
¿Qué pasa, mi arma?
Chiquilla.
A ver, Estivali, en acento se...
Chiquilla, pide tú que se van a... Que me van... No, chiquilla, no. Pide tú que se van a dar cuenta que soy un mi arma.
Bueno,
eso no está mal.
Pero se te ha mezclado la Z.
Sí, está ahí un poco de mezcla, pero bueno. Sí. No sé, a mí me vale. Que, a ver.
Marilo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que suena sevillana de toda la vida o suena un poquito...?
No, suena forzado.
Ese es uno de los ejemplos que yo quería dar.
Está mal.
Si una persona... Está regular. Si persona...
Está bien, no. Pero hay que seguir
practicando.
Pero es que
algún día haré bien algo. ¿Haré bien algo?
Eres muy buena jefa, eres muy buena jefa. Si tenemos a Estivali, si tenemos una chica como Estivali con 25 años y de 25... Y no puede imitar un acento en su propia lengua de manera nativa, igual que yo, por ejemplo, yo no podría ir a Bilbao y hablar con un acento de Bilbao durante dos días.
A la segunda
frase me lo pillan. Si no podemos hacer eso...
¿Con qué días? Hostias, dos veces, ya está. Ya está. Porque allí se dice eso como aquí, mi arma. Yo cuando digo eso me dice, Estivali. Digo, eso es como decir en Sevilla, mi arma. Que dice, mi arma, pato. Digo, pues allí se dice, hostias, pato. Bueno. No, acabo de hablar en andaluz, pato.
Pato, sí. mira.
Pero esa es la dificultad. Si no podemos imitar un acento 100% a nivel nativo en nuestra propia lengua, y es una lengua que hablamos 24 horas, o a la que estamos expuestas 24 horas al día durante años y años, ¿cómo vamos a poder hablar en acento nativo en otra lengua a la que a lo mejor tenemos acceso dos horas a la semana? Pues es una de las cosas que normalmente le suelo decir a la gente.
Bueno, oye, y ya hemos hablado de los acentos, ¿no? De lo complicado. No sé si hay un tipo de acento que sí deberíamos modular o deberíamos aprender. ¿Tú qué crees?
A ver, una de las cosas
están llamando.
No sé quién ha sido. No.
Venga.
Una de las cosas que me suele preguntar la gente es qué acento aprender. Y lo que suelo decirle a la gente es el acento al que tengamos más fácil acceso, ¿vale? Por ejemplo, si alguien pues vive cerca o puede ir a Inglaterra más fácilmente tiene un vecino, un amigo de Inglaterra, de esa zona, pues ese acento va a ser el más fácil. Lo que sí que es cierto es que se suele decir que el acento escocés es el más fácil de adquirir para los españoles. Uh-huh. El acento de Escocia. Y eso es por distintas razones. El acento de Escocia, mientras que el inglés en general tiene 12 vocales, el acento de Escocia no tiene tantas, porque no distinguen generalmente entre vocales largas y cortas. En Escocia suele haber entre 8 y 9 vocales. La R de Escocia también es muy similar a la española. Cuando dicen rojo o coche, también tienen una R muy similar a la española. O sea que el acento más facilito, diría yo, para los españoles, para los hispanohablantes, va a ser el de Escocia.
Uh-huh. Bueno, mira, curioso. Por lo tanto, deberíamos
el
fijarnos...
El americano es un inglés
cómo
mucho
hablan
crucero, ¿no?
Los escoceses.
No, eso del americano, igual que cuando hablamos de los acentos en español, hay ciertos estereotipos de que un acento es mejor o es peor. Lingüísticamente hablando, todos los acentos tienen el mismo valor. Lo que pasa es que luego pues son los valores que cada uno le otorga a cada acento. Y hay gente pues que a lo mejor su experiencia con los americanos es que son de una cierta manera, y cuando los escucha pues dice, bueno, es que cada vez que escucho este acento pienso en esta persona, o pienso en alguien de Texas encima de un caballo, cualquier cosa. Pero no todos los acentos son válidos. Lo que pasa es que sí que es cierto que algunos acentos son más difíciles que otros. Yo diría, en general, que los acentos ingleses, o sobre todo los del sur de Inglaterra, son más difíciles de dominar que a lo mejor los acentos de, por ejemplo, Estados Unidos. Inglaterra tiene en el sur de Inglaterra hay algunas vocales muy cortas, muy fácil que no te salgan bien, mientras que los acentos americanos suelen tener unas vocales un poquito más largas, también dicen la R al final de sílaba, que algo que no suelen hacer en Inglaterra, a no ser que vaya una vocal después, y todo eso puede enmascarar, si intentamos hablar con un acento americano, yo creo que va a ser más fácil esconder el acento no nativo que con un acento del sur de Inglaterra.
Oye, ¿y algunos truquitos tenemos para mejorar nuestro inglés? A ver...
Sí, a ver, distintas cosas. Por ejemplo, en vocabulario, si pensamos en vocabulario, el español tiene 93.000 palabras más o menos. Eso es lo que había en el diccionario de la RAE. pero lo que solemos usar es el 6% de ese vocabulario. Solemos usar unas 6.000 palabras el día a día. O sea, que usamos normalmente solemos usar el 6% del vocabulario de la lengua. En inglés pasa algo más o menos similar. Tiene 200.000 palabras, tiene muchas más que en español, pero solamente usan unas 3.000 o así. Según los cálculos de algunos estudios, solamente se usan unas 3.000 palabras en el día a día en inglés. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que la gente quiere aprender mucho vocabulario, quiere... estudia palabras muy raras, como ¿cómo se dice bisagra en inglés? ¿Cómo se dice hercúleo? Cositas muy raras. Y una de las estrategias es pensar en la regla del 95-5, que suele decir que el 95% de una lengua se puede dominar solamente aprendiendo el 5% del vocabulario. Y para eso, una de las estrategias, cuando la gente empieza a lo mejor a estudiar español en mi clase, pero cuando la gente empieza a estudiar español o inglés, en este caso, va a ser pensar en qué palabras vamos a necesitar. Por ejemplo, tú puedes buscar por internet las palabras más comunes del inglés y centrarte solamente en esas palabras porque son las que vas a necesitar para comunicarte. Puedes incluso hacer una lista de las palabras que tú necesitas, que tú sueles usar en español, porque siempre usamos las mismas: hacer, caer, entrar, salir, y así podemos empezar a aprender el vocabulario sin ponernos un objetivo que sea inalcanzable. Luego también, por ejemplo, es muy importante, una de las cosas que es muy importante a la hora de adquirir una lengua es la exposición. Y podemos hacer distintas cosas. Por ejemplo, podemos ponernos la meta de leer un texto corto al día. Si vamos en internet y ponemos textos cortos en inglés o noticias en inglés, podemos leer unos cuantos parrafitos, pues para así, para adquirir vocabulario y estructuras gramaticales. Nos podemos poner a lo mejor la meta de leer 4 páginas de un libro antes de acostarnos cada día. Y en cuanto a pronunciación, una cosa de la que se ríen mis estudiantes, y esto lo podemos hacer nosotros a la hora de aprender inglés, es hablar con acento extranjero durante unos minutos. Cuando nadie te vea, cuando tú estés en tu casa tranquilito, pues puedes hablarte a ti mismo con un acento inglés o con un acento americano. Y cuando tú hagas eso, va a empezar a darte cuenta de qué es lo que tienes que cambiar en tu manera de pronunciar para sonar un poquito más como un inglés, un poquito más como un americano. Y es una cosa que se puede hacer. Y otra cosa que la gente no suele hacer, y yo sí que suelo recomendar, cuando vamos a un diccionario y buscamos una palabra en inglés, salen unos símbolos fonéticos, que son un poquito raros. Pero sí que animo a la gente a que aprenda esos símbolos, porque el inglés, la manera en la que se escribe el inglés ahora, nos da más pistas sobre cómo se pronunciaba el inglés hace 200 años que cómo se pronuncia ahora. Porque ha cambiado la pronunciación, pero las reglas ortográficas no las han cambiado. Y una de las cosas muy, muy difíciles es que tú ves una palabra escrita y no sabes bien cómo interpretarla. No sabes si se va a decir con una A, con una A larga, con una K, con un CHA. Y por eso aprender los símbolos va a ser muy útil, porque cada vez que aprendamos una palabra podemos ir a un diccionario, en línea o el que sea, vamos a ver esos simbolitos y vamos a saber cómo se pronuncia.
Y al fin las películas y las series también en versión original nos va a ayudar mucho también a aprender el idioma más fácil, ¿no?
Sí, como dije antes, la adquisición de un idioma necesita un elemento de producción. Si ponemos, por ejemplo, a un niño enfrente de películas de Disney en inglés, pues solamente con eso no va a aprender inglés. Sí que a lo mejor se le puede abrir un poquito el oído. Pero lo que sí que se suele sugerir para los adultos y para los niños también, especialmente esas películas que ya hemos visto unas cuantas veces, que ya conocemos, es ponerlas en inglés o en francés o en la lengua que estudiamos, y si queremos, con subtítulos en esa misma lengua. Funciona mucho mejor si lo pones en versión original, como te has dicho, poner los subtítulos en inglés que en español. Sí. Porque cuando los pones en inglés, va a crear en tu cabecita esa conexión entre la lengua hablada y la lengua escrita, y te va a ayudar. O sea que sí, eso también es otra forma que funciona bien. Pero, como he dicho, lo mejor, sobre todo para los niños y para los adultos, es una película con la que ya estamos familiarizados, y una película en la que ya sepamos lo que pasa, y así podemos centrarnos más en cómo se dice, cómo dicen las cosas los personajes, que en qué es lo que dicen.
Bueno, pues Alfie, yo creo que, no sé si quieres ejemplificar algo más, pero me parece interesante todo lo que nos has contado, como, bueno, podría ser propósito para el año que arranca, y el que vamos dejando atrás, pero hay muchísima gente que es verdad que como propósito del año se propone aprender un idioma. No sé si estáis de acuerdo, Patricia y Estíbaliz.
Sí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el propósito de todos. Yo creo que todo el mundo, incluso el que habla inglés, siempre se propone otro idioma más. Y yo creo que ese es un propósito que supera al de ir al gimnasio, que también es otro de los clásicos, ¿no?
Los que tenemos alguna base de inglés, perfeccionarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor llevamos mucho más tiempo sin utilizarlo y es verdad que sí que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que desde que estuve en Bruselas apenas utilizo el idioma, el inglés y el francés, que también lo utilizaba, pues sí que me gustaría como perfeccionarlo, ¿no? Y,
se oxida,
y mejorarlo.
Se oxida,
sí, se
¿no?
oxida. Se y sí, oxida. Te cuesta mucho buscar esas palabras concretas que antes comentaba Alfie.
Pero esa es otra cosa. Patricia, mucha gente se centra en las palabras, en bueno, ¿cómo voy a decir, decir esto? O quiere memorizar demasiadas palabras. Una de las cosas también que puedes hacer es piensa en estrategias para decir aquello que necesites decir. Por ejemplo, tú a lo mejor en inglés no vas a conocer la palabra desengrasante o algunas palabras así raras. Pero si aprendes mecanismos como decir un objeto que hace algo, un producto que hace algo.
Claro, ahí está
va a
la
poder
clave.
Decir muchas más cosas con menos vocabulario.
Esa es la clave. Alfie Herrero, muchísimas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a vosotros y nada, y muchísimas gracias por haberme tenido aquí. Ya como dijimos hace unas cuantas semanas, pues vuelvo a Australia una temporada y es una pena no poder seguir en el programa, pero bueno, ya es lo que
te queda una semana todavía, que te queda un martes.
Mucho que comer también.
Bueno. Ya quieres que empecemos a llorar.
Un beso enorme,
no,
Alfie. Mil gracias por todo.
Besito a vosotros, muchas gracias a vosotras.